Hola a todos, les invito a que me acompañen en sus Biblias. En el libro de los Hechos vamos a estar meditando en el capítulo 3. El mensaje de hoy yo le he titulado Gracia derramada para salvación y podemos ver eso. Jesús durante su ministerio estuvo derramando gracia, estuvo mostrando compasión, estuvo mostrando las buenas nuevas y a sus 12 discípulos los capacitó para que reproducieran exactamente lo mismo que él hacía. Y vamos a continuar viendo esto en lo que se registra como el segundo sermón de Pedro. Este día quiero invitarte a que me acompañes en una oración antes de entrar a ver este pasaje. Oremos. Señor bendito, muchas gracias porque en ti tenemos todos, Padre. Tu mensaje es el que necesita nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que los prepares en este momento para que podamos verte. Tal y cual eres, Señor, un Dios que derrama gracia, que nosotros, aún sin merecer esa misericordia infinita, esa salvación, ese perdón de pecados, tú lo has derramado y lo sigues haciendo, Señor. Has mostrado un mensaje de salvación que estableciste, el cual nuestro Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles y se ha reproducido a lo largo de la historia. Por ese mensaje algunos hemos creído, hemos venido a la salvación, pero debemos de seguir proclamando este mensaje. Que estas palabras, Señor, que meditaremos hoy, bendigan la vida de mis hermanos, también traiga al pecador al arrepentimiento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo tres encabezados este día para dar un poco mejor la estructura de este mensaje. Vamos a ver cómo Jesús derrama de su gracia en los primeros versículos. Después Pedro se levanta y da su segundo sermón y el contenido es exactamente igual al primero que ya dio en el capítulo anterior. Nuevamente se nos expone la recompensa a la respuesta de este mensaje, lo que ofrece este mensaje de salvación si tú le rechazas o si tú lo recibes. Entonces, yo quiero que me sigas con tu vista, vamos a ir viendo grandes verdades en estos versículos y acompáñame en el versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que hasta este momento, hermanos, no se ha mencionado para nada Jesús. Es un día común y corriente. Yo quiero que tengas en mente que en esta escena no hay nada relevante en cuanto a la fe de este hombre. Por eso yo quise titularle a este sermón Gracia derramada para salvación. El favor de Dios vino a este hombre y como acabamos de ver, él nunca les pide algo fuera de lo común, de lo que ya hacía todos los días. Para él era un día cualquiera en el cual extendía su mano, en el cual levantaba la voz para pedir misericordia y compasión. Entonces se acerca Pedro y Juan porque aquí nos hablan, ¿no? Llegaron a la hora novena, habían tres periodos de oración que se acostumbraba a orar en el templo. Como contaban los judíos, la hora novena era para nosotros cerca de las 3 de la tarde. Aunque no nos da detalles el pasaje, seguramente irían a orar, a predicar, a compartir las buenas nuevas, pero el enfoque es este, hermanos. Lo que nos está diciendo el pasaje es que era un día común y corriente para un hombre que necesitaba compasión, que vivía de la compasión de los demás. Era su sustento diario, el que alguien tuviera misericordia. Y como pueden ver, para nada se menciona a Jesús. Jesús ya se había muerto. Si este hombre lo llegó a conocer algún día o no, pero simplemente pedía a las personas que entraban al templo. Ve a dos hombres, a Pedro y Juan, y clama por misericordia, les pide misericordia. Entonces, lo que vemos aquí es que en ese día tan ordinario para esta persona ocurre algo extraordinario. Fíjense cómo dice el versículo 6. Mas Pedro dijo a la respuesta de este hombre: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Podemos ver que fue para él un día que cambió el resto de su vida. Y nosotros aquí podemos percibir que Pedro aclara muy bien lo que no tiene. Él le pide limosna, pero le dice, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata. No tengo bienes materiales con que bendecirte. Si te pudiera bendecir con algo, pues va a ser temporal. Pero él está, una vez que él aclara lo que no tiene, ahora sí hace énfasis en lo que sí tiene. Lo que yo te voy a dar en este momento es la gracia de Dios, porque yo la recibí. Yo no puedo dar algo que no tengo si no recibí la gracia de Dios. También, hermanos, acuérdense, acaba de pasar el derramamiento del Espíritu Santo y él también tiene eso. El Espíritu Santo tiene además la autoridad de Jesús porque fue enviado en la Gran Comisión. Él ya estaba llamado a tener compasión por los demás y también autoridad con los primeros apóstoles para hacer señales y prodigios y establecer este nuevo pacto, el mensaje de salvación, acompañado de milagros como fue este. Darle una sanidad completa a un paralítico, que como podemos ver más adelante en el siguiente capítulo, en Hechos 4:22, nos dice la edad de ese hombre. Aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y desde nacimiento sin poder caminar, ahora en un instante él recibe esa sanidad y completa restauración a sus piernas. Aquí estamos viendo el obrar de nuestro Señor Jesús. Lo mismo que él hizo en vida en su ministerio, ahora lo continúa haciendo a través de sus apóstoles. Pedro y Juan están mostrando el mismo modelo de Jesús, ver al necesitado, mostrar compasión de él. Y lo más importante que vamos a estar viendo en este pasaje no es solamente que él recibe la sanidad, sino que él está presente en el mensaje de salvación que va a responder más adelante. Nosotros aquí vemos que Dios es glorificado. Dios es exaltado primeramente por este hombre. Nosotros, si vemos en el Salmo 113, encontramos unas palabras del salmista que yo creo que describen exactamente lo que estaba pasando en el corazón de este cojo de nacimiento. Los versículos 5 al 8 dicen, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y es exactamente lo que pasa aquí, hermanos. Dios desde el cielo elige a este hombre y a través de su Espíritu Santo dirige a sus apóstoles y les dice, van a sanar a este hombre. No más días de invalidez. Hoy mismo derramo la gracia sobre este cojo de nacimiento. Y así pasó. Él recibe compasión y lo más importante es que él glorifica a Dios. Estamos viendo que él, yo creo, desborda en alegría. Él está saltando, como dice el versículo 8, se pone de pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esa es la reacción de este hombre que recibe la gracia de Dios. Pero la reacción de los judíos que estaban en el templo fue distinta. Fíjense cómo dice el versículo 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ellos están observando. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Así se llamaba esa puerta. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces la escena es esa, este hombre salta, alaba y glorifica a Dios, pero todos están simplemente sorprendidos, no están nada más que asombrados y también con temor por ver ese gran milagro. Están reconociendo al hombre que ponían cada día en la entrada del templo, le reconocen y ellos se admiran este hombre no deja de soltar también a Pedro y a Juan, está asido de ellos. Entonces ahora se coloca en el pórtico de Salomón, en un lugar muy grande en el cual cabían muchas personas. Entonces ahora acuden a ver este milagro todos. La reacción de ellos en este momento es solamente de asombro. Están viendo a este hombre alabar a Dios. Y el cojo reacciona con alabanza, el pueblo se asombra y Pedro y Juan debemos de entender, hermanos, que no sanaban así nada más porque sí. No sanaban cuando a ellos se les daba la gana, si pudiéramos ser más directos. Dios les dirigía con su Espíritu Santo y ahora en específico les dice, sanen a este hombre. Cuando ellos extienden misericordia y convocan el nombre de Jesús para sanar a alguien es porque tienen completa convicción de que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso era lo que había dicho la promesa. Van a ser investidos del poder del Espíritu Santo y Él los va a guiar a hacer mi voluntad. Fue lo que les había dicho nuestro Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan hacen que esto sea notorio, ya que el hombre era conocido. Dios elige a este hombre para glorificarse y los apóstoles lo tenían bien en claro. Por eso, fíjense cómo dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Pedro y Juan percibieron absolutamente que ellos querían darle la gloria a ellos. Entonces, Pedro tuvo que hacer lo siguiente: dirigir la gloria a Dios, al único que le corresponde. Pero para empezar, les tenía que dejar bien en claro que para nada había sido él. Él les dice, ¿saben qué? Yo no soy un hombre piadoso. Por mi piedad, no es que este hombre haya recibido la sanidad. Descarten por completo que yo o Juan fuimos el autor de este milagro. Él y yo simplemente fuimos instrumentos. Él les deja bien en claro, no fuimos nosotros, no fue nuestra piedad. Ellos pudieran tal vez hecho alarde de eso, pero no lo hizo. Pedro hubiera dicho, pues claro, yo soy el líder de esto, siempre estaba llevándole en las delanteras, caminé con Jesús en el mar, estuve en la transfiguración. Hubiera podido decir cualquier cosa que él hubiera atribuídose la gloria, pero no lo hizo. Él dice, nada de eso tiene que ver con que este hombre haya sido sanado. Ahora tiene que apuntar al verdadero autor del milagro y lo hace en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí es donde apunta. A Él es al quien le deben de dar la gloria. A quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Les explica quién es esa persona, el autor del milagro. Es el autor de la vida. Por él nosotros subsistimos. Él es el que dio vida al hombre. Él es el dueño de la vida. Y no nada más les dice quién es, sino qué hicieron ustedes con el autor de la vida. Le mataron. Él tiene que persuadir y traerles más que nada a la memoria todo lo que vimos en el capítulo 23 de Lucas, lo que está redactado de manera rápida aquí. Ustedes le llevaron delante de las autoridades romanas y le exigieron que le crucificara. Yo creo que Pedro hace un esfuerzo para que ellos recordaran y tuvieran todavía de manera vívida lo que ellos estaban gritando delante de Herodes. Para ser más exacto, Déjenme ver, perdón, delante de Pilato. Pilato le decía, yo lo hallo inocente, trata de liberarle por tres ocasiones, también le pasa delante de Herodes y Herodes también le hace ver que él es una persona inocente. En el versículo 21, ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Yo creo que Pedro fue muy directo, fue muy contundente y tuvo que confrontarles con ese pecado. Al autor de la vida, ustedes le odiaron, le escarnecieron y pidieron a gritos su muerte. Ese mismo hombre es el que sanó a este cojo de nacimiento. El contenido del sermón, hermanos, que nosotros vemos aquí, la estructura del capítulo 3 de este sermón, es exactamente la misma que acaba de predicar en el capítulo anterior. Él está hablando del varón justo, un hombre que muere, que resucita y que es exaltado. Es glorificado por el Padre en específico. Yo creo que aquí lo está haciendo en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Le glorifica porque asciende al cielo. Le glorifica porque siempre le aprobó. Y lo sigue glorificando porque ahora está siguiendo haciendo milagros a través de su nombre. Está delante de todos mostrándoles que tiene poder, que derrama gracia y compasión. También en el versículo 16 está apuntando hacia lo mismo. Por la fe en su nombre, este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. También la fe por la cual este hombre recibió sanidad no fue porque el cojo de nacimiento ejerció fe pidiéndoles, denme la sanidad. Esa fe no fue la de este hombre, ni siquiera fue la fe de Pedro y Juan, aunque ellos sí depositaron la fe en el nombre de Cristo Jesús, pero la fe misma proviene de Jesús. La fe se tiene que depositar en él y todo es para glorificar al Padre. Ahora están confirmando y repitiendo exactamente lo mismo, el mismo patrón. Un varón justo muere, resucita, el Padre lo exalta. ¿Y para qué es? Para hacerles ver que ellos son pecadores. El propósito de este mensaje, yo creo que fue algo que les hizo sentir miserables. Pero no solamente fue eso, era también darles un propósito de esperanza. Como vemos en este versículo 17, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que les fue anunciado. Entonces está siguiendo expuesto este mensaje de salvación y ahora Él no solamente les confronta con su pecado, pero también les está llevando a un mensaje de esperanza. Pedro se incluye con ellos. Ustedes le mataron, pero para nada, él nunca se excluye, porque se me hace muy interesante cómo encontré una versión, creo que fue la palabra de Dios para todos, donde se dice, nosotros también le abandonamos. Y yo creo que en la mente de Pedro siempre estuvo eso. Yo pequé, yo le abandoné. Ustedes también gritaron, crucifíquenle, pero yo también le traicioné. Y ningún hombre, nadie estamos excluidos de ser participantes para que el Hijo del Hombre, Jesús, muriera por el pecador. Porque todos somos pecadores. Por nosotros muere a fin de glorificar al Padre. Entonces esto de se trata. Yo creo que en Isaías 53... queda bien claro, también Pedro tiene que hacer referencia a lo que han dicho los profetas y en específico este capítulo mesiánico. Nosotros vemos que es uno de muchos textos en los cuales estaba apuntando a esa profecía de que tenía que sufrir, tenía que ser escarnecido, pero también era algo que lo iban a hacer sin conocimiento, sin estar verdaderamente conscientes de la gravedad de lo que iban a hacer. Específico, fíjense lo que dice el versículo 3 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces él está diciendo, para nada le tuvimos en cuenta. Pudimos estar bofeteándole, crucificándolo, injuriándole, y para nosotros fue como si nada. Este hombre no vale nada. Ya estaba profetizado que ustedes actuaran así. Una vez que Pedro, investido por el Espíritu Santo, les confronta duramente de que ellos fueron los que causaron su muerte, también empieza a darles esperanza. Ustedes lo hicieron en ignorancia. Se tenía que cumplir esto. Pero, sin embargo, se les tiene que invitar a reaccionar y a arrepentirse para el perdón de los pecados. Aunque eso ya estaba predeterminado, ustedes tienen que pedir perdón, porque ustedes de manera voluntaria rechazaron al Salvador. Solo así habrá el tiempo de plenitud a sus vidas. Cuando él se refiere, el apóstol Pedro, a tiempos de refrigerio, ahí sin duda va incluido que recibirán el Espíritu Santo junto con el perdón de pecados, y de ahí vienen todas las promesas para ustedes como pueblo de Israel. Ahora sí, serán limpiados de sus ídolos, escribirá en sus corazones la ley del Señor y podrán amarle de manera natural. Ustedes podrán ser partícipes de todas las bendiciones del nuevo pacto. La oferta sigue abierta, hermanos. La puerta es Jesús. Quiero que veamos el último punto: recompensas a las respuestas del mensaje de salvación. Si esa puerta sigue abierta y el Salvador es Jesús, tenemos que darle una respuesta a ese Salvador. El versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Primero vemos la sentencia negativa a quien rechace este mensaje de salvación. Dios sigue hablando, lo sigue haciendo, como lo describe Hebreos capítulo 1. Dice así los primeros dos versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el apóstol Pedro tiene que hacer la referencia igual al autor de la carta de Hebreos. Ya nos ha hablado Dios por los profetas, pero ahora Jesucristo es el que viene y nos habla exhortándonos, llamando al arrepentimiento. Es en ese nombre en el que estamos compartiendo las buenas nuevas. Yo quiero que vayamos a ver el contexto de Deuteronomio capítulo 18, que es de donde Pedro toma estas palabras que había dicho Moisés, que les levantaría a un profeta entre ellos, y a él oirá. Se me hace muy sorprendente cómo viene la descripción aquí. No fue nada grata, como nos describe Deuteronomio. Es algo que ellos piden a Moisés, que sea él el portavoz para darle respuesta a Dios del diálogo que estaba intentando tener con ellos. Ellos se espantan. Si nosotros pudiéramos ver algunos versículos antes, desde el 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. Y el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces ellos decían, es terrible estar dialogando con Dios. Es algo en lo cual ellos terminaban espantados y decían, si continuamos este diálogo o tratar de tener esta plática en lo cual Él nos está reprendiendo, no vamos a sobrevivir. Entonces debe haber un mediador. Y me gusta mucho también cómo dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Está hablando de manera directa Dios a su pueblo Israel. Tengo a mi siervo Moisés, si ustedes les desobedecen, yo les voy a traer a cuentas personalmente. Ustedes no quieren hablar conmigo, me están pidiendo Moisés, está bien, pero si le desobedeces a él, ahora sí no va a haber mediador. Ahora te la vas a ver conmigo. Vamos a tratar directamente tú y yo de toda esa desobediencia por desechar la palabra de mi siervo. Ese es el contexto, hermanos, que está diciendo Pedro a esta audiencia. Él levantó a Jesús porque ya Moisés mismo les había dicho, voy a levantar a alguien como él, un profeta, y le tienen que escuchar porque si no, dice la Biblia de las Américas en este versículo específico de Hechos, será totalmente destruido si rechazan ese mensaje de salvación. Pero también, hermanos, explica qué pasa si se humillan y no rechazan este mensaje de salvación. Dice el versículo 24, volviendo a Hechos. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí viene la respuesta, la recompensa que da esperanza a aquel que atienda al arrepentimiento de este mensaje de salvación. La promesa, si no rechazan la oferta, es la bendición de que va a cambiar sus corazones, de que van a recibir el perdón de pecados, de que va a haber una llenura del Espíritu Santo, porque también es una promesa para los judíos, para cualquiera que atienda este mensaje de salvación. Entonces es lo que está diciendo, ya les había dicho anteriormente, vendrán tiempos de refrigerio, pero también les está recordando, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Van a recibir la bendición, el favor de Dios, todo su amor, su gracia, si se arrepienten. Son cosas indescriptibles, tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener fe y esperanza en medio de la muerte, tener confianza en medio de la falta de alimento, tener seguridad de que nuestros pecados son perdonados y que no estamos más enemistados con el Padre, que ahora podemos ir tranquilos a la muerte porque tendremos un abogado Jesucristo que va a interceder por nosotros y no iremos a la muerte segunda, a la muerte eterna, iremos a la vida eterna. El ser librado de la esclavitud del pecado y reconciliados con Dios. Es lo que dice, lo envió para que los bendijese. Para eso vino Jesús, él derramó su gracia exactamente como acaban de ver ustedes con este hombre paralítico. Él derrama su gracia para hacerlos reaccionar. Eso llamó la atención para que todos acudieran al pórtico de Salomón, me escucharan este mensaje donde les confronto con su pecado, donde se espera que vengan arrepentidos, porque así es como van a ser reconciliados con el Padre. Ustedes están viendo esto, gracia derramada para salvación. Él hizo esto tan notorio, en lo cual hubo una respuesta increíble en los dos aspectos, aunque será lo que veamos la próxima semana, Dios mediante. Quiero que veas los primeros cuatro versículos del siguiente capítulo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que hablaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Fue una reacción totalmente negativa. Seguían con su corazón duro, no se querían someter a Jesús. Y Dios personalmente va a tener que rendir cuentas con cada uno de ellos. Pero este mensaje es para que no te unas a esa lista, sino a la siguiente. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hubo nuevamente una gran cosecha de almas, nuevamente muchos que procedieron al arrepentimiento. Dios envía exactamente a ti, a tu vida, este mensaje para esperar una respuesta y que sea de arrepentimiento. Tú debes de considerarte exactamente igual a la audiencia que estaba en el pórtico de Salomón, porque tú y yo somos exactamente iguales a ellos. Somos incluidos como pecadores. El apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos se encarga de dejar bien en claro esto. Nadie puede ser exentado de que estamos bajo la ira del Padre. Por cuando todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Pero al igual que esa audiencia, tú y yo estamos recibiendo gracia en este mismo momento. Porque no perdamos de vista que aunque este hombre recibió un bien, una sanidad, fue algo físico, fue algo temporal, pero lo que más bendice es el mensaje de salvación. Es exactamente lo que decía Jesús cuando estaba en vida y le traían cientos de enfermos. No le querían dejar de ir a cada lugar, pero él, me gusta mucho repetir esto, lo que viene al final del capítulo 4, en el 43, es necesario, Lucas 4, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sí vine para tener compasión, he sanado cientos de enfermos, pero yo vine para predicar el mensaje de salvación. Y otra vez te digo, tú y yo estamos exactamente igual en la misma posición que esa audiencia del pórtico de Salomón, porque estamos recibiendo, hemos recibido este mensaje de salvación. Tu respuesta tiene que ser de rechazo o de rendición. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por traer este mensaje a nuestras vidas y solamente esperamos en ti. Tu Espíritu Santo es el que va a traer la respuesta. No confiamos en nosotros, sino únicamente en tu palabra que es poderosa, y te ruego, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo para que convenza de pecado a aquel que lo necesita, que se tiene que rendir, dejar de luchar contra ti y pedirte perdón, pedir que tú le justifiques, que ya no más haya enemistad entre el pecador y tú. Y nosotros como creyentes también lo necesitamos, necesitábamos mucho este mensaje, recordarlo a cada momento, porque es lo que tenemos que compartir día a día. Pero también, Señor, día a día nosotros pecamos y día a día tenemos que venir a la sangre de Cristo para recibir el perdón. Día a día tenemos que humillarnos para recibir tiempos de refrigerio, para no contristar a tu Espíritu Santo, sino al contrario, ser usados por Él. Gracias, Padre, por tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.